Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego. Un saludo para todos los oyentes.
La veo muy tranquila, presidenta.
Bueno, por ahora hemos pasado una noche sin incidencias, las propias del viento que hemos tenido a lo largo de la noche, desprendimientos de algunas carreteras, pero bueno, no hemos tenido incidencias destacables ni en los que hayan reportado ni los bomberos ni el servicio de carretera. Es cierto que tenemos cerradas las carreteras del Parque Nacional del Teide, hemos amanecido con 2 centímetros de nieve y heladas y con vientos fuertes en la cumbre, y como saben, bueno, pues el gobierno de Canarias determinó la suspensión de las clases en Tenerife durante hoy y mañana, y parece que bueno, lo peor de la borrasca llegará a lo largo del día de hoy.
La anticipación, la responsabilidad por parte de administraciones públicas y la prevención, yo creo que es importante y más vale prevenir que curar. Presidenta, la suspensión de todas las actividades exteriores ha afectado claramente a una prueba importantísima, la Blue Trail by UMTB, que estaba prevista para desde hoy. Una pena, ¿no?
Efectivamente, pero con la situación de la borrasca y las previsiones meteorológicas era muy arriesgado mantener la prueba, bueno, pues no solamente para los participantes, para toda la organización, una prueba muy dura que además transcurría por una parte por el Parque Nacional del Teide, que como les he dicho, bueno, pues no solamente está nevando, sino tenemos registrado rachas que superan los 120 kilómetros por hora, por lo tanto, lo que no podemos hacer es arriesgar la vida de los participantes, y han quedado suspendidas todas las actividades deportivas, culturales. También se ha suspendido, desafortunadamente, el campeonato mundial nacional de natación sincronizada que se iba a celebrar el domingo, y bueno, hay que ir tomando ese tipo de decisiones por parte de todos los organizadores, y la borrasca, pues sí, efectivamente, todo hace prever que va a impactar de forma importante en las islas a lo largo del día de hoy y de mañana, y que las previsiones son, bueno, tenemos aviso, alerta tanto por lluvia, por viento, como fenómeno costero. Por lo tanto, todas las medidas de prevención que adopta el Cabildo de Tenerife en coordinación con los ayuntamientos y con el Gobierno de Canarias es para prevenir, como bien has dicho, porque lo más importante para nosotros es la protección de la vida de las personas.
Además, el Gobierno Autónomo de Canarias es el que tiene de alguna manera las competencias, por ejemplo, en educación y sanidad, de suspender el servicio de ambulancias no prioritario, el suspender las clases en primaria y secundaria. Son competencias de la comunidad autónoma, pero el Cabildo Insular de Tenerife, que es una administración muy cercana a toda la población, lo que hace son recomendaciones generales y prohibición del uso del espacio exterior para actos públicos. Pero las recomendaciones son importantes, que la gente las entienda, ¿no?
Bueno, nosotros hemos prohibido directamente el acceso a senderos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las actividades al aire libre, y a lo largo del día de ayer, en nuestro plan de emergencia, a la actualización del plan de emergencia, quedaron también suspendidas todas las actividades que conllevaran concurrencia, aunque fueran en espacios cerrados. Por lo tanto, la activación del plan de emergencia le permite que se tomen estas decisiones por parte de los ayuntamientos y de los organizadores privados para que puedan tener cobertura de los seguros, ¿no?, a la hora de suspender las actividades. Y esa decisión sí la ha adoptado el Cabildo de Tenerife con la actualización de nuestro plan de emergencias insular, aparte de coordinar conjuntamente con los ayuntamientos, pues esa recomendación que sí se ha hecho tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas, de recomendar para estos 2 días el teletrabajo para intentar tener el menor número de personas en las carreteras y evitar al mínimo posible los desplazamientos debido al impacto que puede tener a lo largo de las próximas horas la borrasca sobre nuestra isla.
Yo quería haber hablado hoy con la presidenta de las guaguas doble piso, que fue a verlas allá en su fábrica, pero ya hemos recibido la primera. ¿Cuándo empieza a circular esa guagua por las carreteras tinerfeñas?
Bueno, ahora, una vez que ha llegado, el pasado lunes llegó a Tenerife, ya ha sido trasladada a nuestros talleres de Covaevas Blancas, donde se le van a hacer la instalación de todo el sistema de seguimiento de seguimiento náutico, como también de todo el sistema de billetaje y también pues toda la instalación de seguridad las cámaras, etcétera, y aproximadamente será un mes. A lo largo de este mes irán llegando las siguientes guaguas, prácticamente a razón de 4 guaguas por mes, y al finales del mes de junio ya estarán incorporadas las 13 guaguas de dos pisos que van a circular fundamentalmente por la TF5 y por la TF1, y en concreto esta primera guagua va a ser la ruta, la 110, que va de Costa de Eje a Santa Cruz de Tenerife y al intercambiador de Santa Cruz, y va a hacer ese recorrido de esa ruta que ha ido, que tiene alta demanda, que el año pasado transportamos 1,2 millones de pasajeros, y que con esta, la incorporación de las guaguas, pues va a ampliar un 44% la capacidad para poder seguir incorporando más pasajeros, porque nuestro objetivo es sacar vehículos particulares de las carreteras y pasarlo al transporte público.
No, la verdad es que la gratuidad de los grandes usuarios, los que usan frecuentemente el transporte público, es una cosa que ha venido muy bien y desde luego ha cambiado los hábitos de una parte de la población, sobre todo la gente joven. Pero, presidenta, ¿160 millones nos cuesta esa gratuidad a los tinerfeños?
Sí, es la cuantía en los últimos 3 años ha ido incrementando el número de usuarios, y efectivamente el Gobierno de España no cubre la totalidad del 100% de la gratuidad, aunque ese era el compromiso en los presupuestos generales del Estado de 2023, que era lo que se recogía en el texto articulado de la ley de presupuesto, y era que cubriría el 100% de la gratuidad. En la medida que se han ido incorporando usuarios, la cuantía dispuesta por el Gobierno de España, que era para el conjunto de las islas, de 80 millones de euros, se ha quedado corta y prácticamente se ha duplicado las necesidades que tienen las islas. En nuestro caso, nosotros ponemos en torno a unos 40 millones de euros, es decir, el 50% de los recursos que se necesitan para cubrir la totalidad de la gratuidad por parte de los usuarios que como bien dice, son usuarios frecuentes.
288 millones de pasajeros que se han beneficiado en tan solo 3 años. Tremendo el incremento de uso del transporte público en Tenerife.
Sí, ha sido la apuesta por la gratuidad, la apuesta por inversiones. Prácticamente hemos incorporado 351 guaguas en estos apenas 2 años y seguimos invirtiendo no solamente en nuevas guaguas, nuevas rutas, más frecuencias para dar cobertura a los nuevos usuarios. Hemos duplicado el número de pasajeros en nuestro servicio de transporte público, tanto en guagua como en tranvía, y también hemos incorporado nuevos trabajadores, 300 nuevos trabajadores que se han incorporado, conductores y conductoras que se han incorporado al transporte público de Tiza para mejorar el servicio, y seguimos ampliando la cobertura a través del transporte a la demanda, que en las próximas semanas, meses, pues ya estará implantado prácticamente en todas las comarcas de la isla de Tenerife, y que va a permitir una mayor capilaridad, va a permitir llegar a todos los rincones de, sobre todo de los pueblos y barrios más aislados de las zonas de medianía, que nos va a permitir, como decía, llegar a todo el mundo y además de forma gratuita.
Pues me quedó pena no poder compartir con la presidenta la inauguración definitiva del hotel, Gran Hotel Tauro, en el Puerto de la Cruz este pasado viernes. Me quedó mucha pena.
Fue muy bonito, un día para la historia.
Eso quería preguntarle, presidenta, un antes y un después, ¿no? ¿Va a cambiar el modelo turístico del Puerto de la Cruz con la incorporación de esta gran planta alojativa de alta calidad, de turismo de 5 estrellas gran lujo? ¿Va a cambiar el modelo turístico del Puerto de la Cruz o de toda la isla?
Yo creo que de toda la isla. Tiene un impacto, en primer lugar tiene una carga simbólica muy importante. Este gran hotel Tauro abrió sus puertas a finales del siglo XIX, en 1890, cambió, el primer gran hotel de lujo de toda España y de los más importantes de Europa, y en él acogió a grandes figuras que han marcado la historia de la cultura, de la ciencia en todo el mundo, ¿no? Desde Agatha Christie a Alfonso XIII, Gregorio Marañón, Benito Pérez Galdós, múltiples personalidades se alojaron en el Gran Hotel Tauro, que entró en una época de decadencia, cerró hace más de 50 años, y el Cabildo de Tenerife adquirió este inmueble, adquirió el Gran Hotel, y el pasado viernes reabría sus puertas, yo creo que en un día que pasará a la historia, porque marca también un antes y un después de la voluntad de tener un turismo de calidad que contribuya al crecimiento económico y la generación de empleo de calidad en nuestra isla, y desde luego tiene un impacto positivo en todo el norte de la isla de Tenerife, marcando pues un sendero, una ruta de la voluntad que tiene este cabildo de dar un cambio al modelo turístico que tenemos en la actualidad o que se ha tenido hasta el momento, y que nosotros apostamos no ya por la cantidad, no queremos más cantidad de turistas, todo lo contrario, incluso podemos prescindir de algunos millones de turistas a cambio de mejorar la calidad y la contribución que hace al territorio y a preservar nuestro territorio y a respetar nuestra identidad y a la convivencia con las personas que aquí vivimos.
Pues no le quiero quitar mucho más tiempo, Rosa, pero hay una situación que nos ha sobrevenido, que siempre es una calamidad, una guerra, pero que a Canarias, si estamos preparados, podemos sacarle punta en la dirección de lo que acaba de comentar, de que estamos en un proceso, que deberíamos estar en un proceso de reinventarnos como destino turístico, y el que haya problemas para ir a Dubái, a Doha, a Emiratos Árabes Unidos, a Turquía incluso, nos puede venir hasta bien, ¿no?, para darle un acelerón a ese cambio de modelo turístico en Canarias, ¿no?, y en la otra isla de Tenerife.
A ver, una guerra siempre es una pésima noticia, tiene un impacto negativo en el conjunto de la geopolítica mundial, y también pone en riesgo el alza de los precios de los combustibles, que en la factura eléctrica que tiene Tenerife y Canarias es muy alto. De ahí que yo creo que efectivamente hay que acelerar para tener una soberanía energética, de ahí que estemos volcados en la repotenciación de nuestros parques eólicos, pero como bien dice, indudablemente un refugio turístico para esos turistas que iban a determinados destinos puede ser indudablemente Canarias, si conseguimos mantenernos de alguna manera aislados del impacto negativo de la guerra, que siempre es una mala noticia.